Son las 7, arratsaldeon.
Gambara con Arantxa García.
Una investidura sin horizonte. Núñez Feijóo se enfrenta a la evidencia de que no tiene votos suficientes. Ha llegado al Congreso rodeado de los líderes de su partido. No ha faltado nadie, tampoco Ayuso. Ha hecho un alegato contra la amnistía, contra el sanchismo. Ha mentado a los posibles disidentes del PSOE. Ha recomendado a PNV y Junts que no se fíen de las promesas que les haga Sánchez. Ha anunciado un nuevo delito de deslealtad constitucional y ha agradecido los votos de Vox. Ha repetido que no gobernará porque él es un político íntegro y no está dispuesto a cualquier cosa. Todo eso ha dicho Núñez Feijóo, pero el pleno ha quedado marcado por la decisión de Sánchez de no subir a tribuna. La réplica por el PSOE se la ha dado a Feijóo el exalcalde de Valladolid, y eso el PP lo ha interpretado como una muestra de desprecio.
Señor Sánchez, usted me pedía 6 debates durante la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo.
Escuchar a parlamentarios gritarle cobarde, cobarde al presidente del gobierno es algo que no esperaba escuchar de ustedes. De ustedes que están liderados por un parlamentario que eludió acudir a los debates en la campaña electoral porque le entró una lumbalgia. ¿Se acuerdan ustedes? El valiente. No pierdan tiempo buscando disidentes, desertores. Ninguno es ya representativo de este PSOE. ¿Y saben por qué? Porque este PSOE, ya se blindó hace años contra cualquier injerencia externa.
Es una intervención en el Club de la Comedia y lamentablemente creo que hoy el Partido Socialista ha llegado al cénit de su desprestigio como partido histórico de la democracia española.
Usted ha dicho esta mañana que es un presidente de fiar. Pues ya que no tiene usted quien se lo diga, se lo digo yo. Ni es usted presidente ni es de fiar.
Enseguida vamos al Congreso. El Gobierno vasco reivindica la oficialidad del euskera en la Unión Europea sin querer entrar en polémicas sobre si se implantará o no después del catalán. Bingen Zupiria está hoy en Bruselas. Ha llevado a la Casa de la Historia Europea el diccionario publicado por Azkue en 1905.
De las 91 lenguas que viven en Europa, que se han mantenido vivas, y los que utilizamos esa lengua y la conocemos, pues pedimos el derecho a ser reconocidos en esa lengua y a poder tener nuestras relaciones con las administraciones también en euskera, ¿no?
Consejo anima, por su parte, a denunciar la cadena de sentencias contra la normalización del euskera. Llamamiento a llenar las calles de Bilbao el 4 de noviembre. Y preocupación en las ganaderías de Guipúzcoa por el elevado número de vacas que se están contagiando con la enfermedad hemorrágica epizootica. Se han confirmado más de 100 ejemplares contagiados en el territorio y algunos han fallecido.
Cerca de 100 casos detectados hasta ahora y bueno, pues que se cree que sí que tiene un contagio rápido y que pueda llegar a afectar. Sí que han muerto ya algunas vacas en alguna ganadería, además de un tamaño importante. Varias.
Otro caso se ha confirmado en Navarra y la Comisión Europea pide a las grandes plataformas online que se preparen para la gran campaña de desinformación que prevén para las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran en junio. Advierte que la antigua Twitter es la más pervasiva con las publicaciones falsas o engañosas. Amaia Portugal.
La vicepresidenta Vera Jourová pide a Facebook, YouTube o TikTok que sean conscientes del contexto, con una guerra en Europa y las elecciones a la Eurocámara a la vuelta de la esquina. Apunta directamente a Moscú.
We have to expect that the Kremlin and others will be active before our European elections.
Y lo acusa de involucrarse en una guerra de ideas para contaminar el espacio informativo. Jourová ha presentado el informe semestral al que se han comprometido las compañías firmantes del Código de Prácticas contra la Desinformación. La antigua Twitter se retiró de dicho código, pero los datos ya recopilados advierten de que es la red con un mayor ratio de publicaciones falsas o engañosas. Yuroba avisa a Elon Musk de que el código no es vinculante, pero sí lo es la ley de servicios digitales.
Mr. Musk knows that he is not off the hook by leaving.
Los contenidos falsos que más han retirado las grandes plataformas se refieren a la narrativa rusa de la guerra en Ucrania, pero también a mensajes contra personas migrantes, el Pacto Verde o el colectivo LGTBI.
En esta gambara conectaremos también con el Cinema al Día. Gala del Cine Vasco comienza a las 7:30. Xavier López y Javi Martín están en la dirección técnica. Comenzamos. Núñez Feijóo ha sonado, según el PSOE y RC, a moción de censura, según el PNV, a discurso para asegurarse el liderazgo del PP en lo que EH Bildu ha definido como viaje a ninguna parte. El primer intento de investidura del Partido Popular se votará mañana tras un pleno que se define a esta hora por la decisión de Sánchez de no dar la réplica a Feijóo. Se lo ha dejado a uno de sus fieles, al exalcalde de Valladolid, Óscar Puente. El Partido Popular lo ha interpretado como una falta de respeto. Y Saro Baza, Congreso, arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí, contra todo pronóstico. Como decías, ha sido Óscar Puente, el exalcalde de Valladolid, quien ha tomado la palabra por el Grupo Socialista. Puente ganó las elecciones, las anteriores elecciones municipales, pero no gobierna su municipio porque PP y Vox cerraron un acuerdo, un hecho que le ha afeado al candidato Feijóo.
Señor Feijóo, de ganador a ganador, ya que estamos en igualdad de condiciones, ¿por qué tiene usted mejor derecho a ser presidente del gobierno que yo a ser alcalde de mi ciudad?
Pues sus palabras no han sentado bien a Feijóo.
De ganador a ganador. Señoría, yo nunca he perdido unas elecciones y no asumiré ningún cargo después de perder las elecciones. Usted sí. Y el señor Sánchez también.
Pero al candidato a la investidura también le ha sentado mal que no interviniera Sánchez en tribuna.
Señor Sánchez, usted me pedía 6 debates durante la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo. Te comprendo que no venga aquí porque no tiene cuajo a presentarle a España su proyecto político.
Apuntan fuentes socialistas que el presidente no intervendrá hasta que toque su investidura. Aún así, desde la tribuna del PP se han escuchado gritos de cobarde dirigidos a Sánchez. La presidenta de la Cámara ha tenido que hacer varias llamadas a la atención y al silencio. Aún así, eso no ha evitado que se rebajara el tono del debate.
Siendo como es, un pata negra de este PP, del PP más rancio de su historia, forma parte usted del PP de Galicia, esa gran familia retratada en Fariña.
Es una intervención en el Club de la Comedia y lamentablemente creo que hoy el Partido Socialista ha llegado al cénit de su desprestigio como partido histórico.
Creen desde el PP que Sánchez hoy no ha intervenido en tribuna para evitar una humillación.
Otra vez la gresca entre las bancadas de PP y PSOE. Con este movimiento Sánchez parece insistir en el mensaje de investidura fake. Núñez Feijóo se ha presentado hoy en el Congreso arropado por la plana mayor de su partido. No ha faltado nadie, Ayuso, Bonilla y Turgaiz, su primer discurso en el Congreso. Se ha presentado como el líder del partido más votado, un líder además con principios.
Señorías, ningún fin. Ni siquiera la presidencia del gobierno justifica los medios. Por eso, por donde otros ya han pasado y parecen dispuestos a pasar, yo no.
Un líder con principios, pero que sabe que lo que le espera es la oposición.
Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para ser.
A falta de 4 votos, 4 si es mañana o 4 abstenciones en la segunda votación el viernes, el candidato ha oscilado entre las llamadas a la posible disidencia en el PSOE al aviso a PNV y Junts de que no se fíen de las promesas que les haga Sánchez.
¿Vendría bien un presidente del gobierno que no vaya a engañar? ¿Qué les hace pensar que todo lo que hoy se usa para satisfacer sus exigencias no se utilizará contra ustedes cuando ya no les necesiten? Háganme caso, señorías. Especialmente a las señorías de Junts y del PNV. Háganme caso. Y directamente, señores del PNV y de Junts, a mí no me han votado para entregarles la autodeterminación o la amnistía. ¿Les han votado a ustedes para que se aplique la política económica de Podemos?
El eje del discurso del candidato Feijóo ha sido la censura previa a lo que pueda acordar Pedro Sánchez para su investidura, las políticas del gobierno, aunque entre sus propuestas ha adoptado algunas como la gratuidad del transporte público y entre lo que ha anunciado que haría si fuera presidente destaca una, modificar el Código Penal para crear un nuevo delito, la deslealtad constitucional. John Fernández Moro.
En redes sociales ha sido Macarena Olona, además, la que ha salido a recordar que en el año 2020, ella e Iván Espinosa de los Monteros ya registraron en nombre de Vox una proposición de ley para introducir el delito de deslealtad constitucional que hoy ha propuesto Feijóo en el Código Penal. Asegura Olona que la vulneración del principio de lealtad a la Carta Magna es pertinente y necesario trasladarla al Código Penal y así equiparar a España con países de su entorno. Así se recogía en la proposición de ley presentada por Vox, que citaba países como Portugal, Alemania y Austria. Hoy, el candidato Feijóo también ha tirado del mismo argumento.
Bueno, pues ese principio, ese delito de deslealtad constitucional, ya lo registró Vox en el Congreso en 2020, planeando todo el pleno la evidencia de que, aparte de los votos que pueda, los votos del Partido Popular, solo podría optar a los de UPN, Coalición Canaria y Vox. Había interés, por tanto, por comprobar cómo hablaba Feijóo de sus socios prioritarios. Feijóo ha dicho que Vox es un partido de unidad, le ha agradecido su generosidad y Isaroaza, Santiago Abascal, ha agradecido que Feijóo asuma sus planteamientos.
Exacto, ha sido palpable una clara sintonía entre PP y Vox. Abascal ha agradecido a Feijóo que el PP hiciera suyos algunos de los planteamientos de Vox y le ha tendido la mano para que sigan trabajando juntos en sus gobiernos en coalición. Santiago Abascal.
Por eso creo que esta sesión debe servir, además de para mostrarle nuestro apoyo a su investidura, para la ratificación de nuestros acuerdos autonómicos y locales y para la adquisición por las dos partes del compromiso de trabajar juntos.
Feijóo también ha tenido palabras de agradecimiento para Abascal. Ha agradecido el apoyo de los 33 diputados de la ultraderecha reiteradas veces. El candidato popular ha destacado las diferencias entre PP y Vox, pero lo ha hecho en tono afable. Feijóo incluso ha bromeado en la réplica de Abascal.
Usted ha hecho una cosa muy distinta de Sumar. Primero, ganarle a Sumar. Y segundo, aceptar no entrar en el gobierno. ¿Qué sería de los de Sumar sin estar en el gobierno?
La sintonía entre ambos era tan clara que parte de la réplica de Feijóo a Abascal se ha centrado solamente en criticar la amnistía.
Ahora es turno de Sumar, con polémica interna, por cierto, porque ha decidido que puedan intervenir en la réplica el PCE, el Partido Comunista, y no Podemos. Marta Lois, la portavoz de Sumar, hablaba de la soledad del Partido Popular.
Porque usted ha sido el primero en el enfrentamiento y por eso se ha quedado el último en el diálogo. Por eso no tiene un solo voto más después de todas estas semanas. No tiene un solo voto más.
Tras Sumar vendrá el turno de RC, Junts, después EH Bildu y PNV, muy críticos los dos partidos vascos con el discurso de la mañana de Núñez Feijóo. Fermín Alberdi.
PNV y EH Bildu coinciden en que Feijóo ha hecho algo alejado de una exposición para ser investido. El portavoz del Grupo Vasco, Aitor Esteban, ha visto el primer mitin de un hipotético adelanto electoral.
No ha sido un discurso para buscar votos, tampoco para sembrar. Yo diría que ha sido como una especie de, más bien una especie de primer mitin de una supuesta posible campaña electoral.
El diputado de Euskal Herria Bildu, Óscar Matute, insistía en la idea de que Feijóo se ha comportado como en una moción de censura, que no es lo que tocaba.
Que alguien, el Partido Popular, le hubiera trasladado al candidato la diferencia entre una moción de censura y una sesión de investidura, porque es lo que no parece que hayan hecho y es lo que nos ha llevado a vivir una especie de moción de censura encubierta en una sesión de investidura.
Previamente a subir al estrado, ni Esteban le ha hecho mucho caso a la pregunta de Feijóo sobre si los votantes del PNV quieren la política económica de Podemos, ni Matute ha prestado atención a la negativa del líder del PP a hablar con ellos.
La amnistía ha centrado el discurso de Núñez Feijóo y sobre esa negociación se le ha preguntado hoy en Bruselas a Carles Puigdemont. Sí, es cierto que, como viene diciendo RC, la negociación va muy avanzada y ya se están intercambiando propuestas. Respuesta de Puigdemont, balones fuera.
Yo no soy de Esquerra Republicana, por tanto, no puc parlar per lo que digui Esquerra Republicana, ni em sento concernit pel que Esquerra Republicana digui, pacti, deixi de pactar, no té res a veure el que faci Esquerra amb el que fem nosaltres.
El presidente aragonés sí que da por hecha la amnistía, lo ha dicho hoy en el Pleno de Política General. Ha exigido, por cierto, a Pedro Sánchez fijar en esta legislatura el marco de un referéndum si quiere los votos.
Vull deixar molt clar que amb l'amnistia en camí ha arribat l'hora d'obrir pas perquè Catalunya decideixi el seu futur. La legislatura 2023-2027 només es pot entendre com la que permeti a Catalunya fixar les condicions per votar.
Yeah. El pleno de investidura de Núñez Feijóo, que continúa en el Congreso y que está monopolizando prácticamente la actualidad política de este martes, pero además durante toda la mañana un amplio despliegue de la Guardia Civil ha sorprendido a los vecinos y vecinas del barrio Gasteizarra de Zabalgana. Se trataba de una operación contra el yihadismo. Una mujer ha sido detenida, al parecer, según algunas fuentes, realizaría labores de captación. Ainhoa Iglesia.
Una mujer era detenida minutos antes de la 1:00 p.m. Los propios agentes de la Guardia Civil la sacaban del portal 96 de la avenida Reina Sofía de Zabalgana y la introducían en uno de los múltiples vehículos policiales desplegados. Vestía un velo que solo dejaba ver sus ojos e iba esposada. Se trata de una operación que tiene relación con el yihadismo, pero de la que fuentes oficiales no dan más información por estar la investigación bajo secreto de sumario. El despliegue policial sorprendía a los vecinos de este barrio gasteiztarra desde aproximadamente las 8:30 de la mañana, cuando comenzaba la operación con el registro de la vivienda de la después detenida.
La Casa de la Historia Europea de Bruselas alberga ya un diccionario en euskera, el publicado por Azkue en 1905. El consejero de Cultura, Bingen Zupiria, lo ha entregado hoy en un acto celebrado con motivo del Día Europeo de las Lenguas. Zupiria ha reivindicado la oficialidad del euskera en la Unión Europea sin entrar en polémica sobre si se implantará o no después del catalán. Amaya Portugal.
Zupiria ha sido invitado y ponente en un acto de reconocimiento a las lenguas minoritarias organizado por el Parlamento Europeo, en el que ha entregado un ejemplar de un diccionario histórico, el vasco-español-francés, publicado por Resurrección María de Azkue en 1905. Ha aprovechado la ocasión para reivindicar la oficialidad del euskera en las instituciones europeas.
De las 91 lenguas que viven en Europa, que se han mantenido vivas, y los que utilizamos esa lengua y la conocemos, pedimos el derecho a ser reconocidos en esa lengua y a poder tener nuestras relaciones con las administraciones también en euskera, ¿no?
El consejero de Cultura no ha querido entrar en polémicas sobre las declaraciones del ministro Álvarez acerca de la posibilidad de que se priorice la implantación del catalán por delante del euskera y el gallego.
A nosotros lo que nos ha indicado el ministro es que el gobierno de España va a solicitar el mismo estatus para las tres lenguas. Y con lo que me quedo es con esa reflexión que yo considero positiva, que nos permite por primera vez hablar sobre esta posibilidad en la Unión Europea.
Con un primer intento de investidura en marcha, Zupiria ha recordado que la Constitución del 78 obliga también a las instituciones estatales a cuidar de todas las lenguas cooficiales.
4 de noviembre, la fecha para la concentración con la que Concellua anima a denunciar la cadena de sentencias contra la normalización del euskera. El llamamiento a llenar las calles de Bilbao y Durrezki, Isabel.
Oldarraldi judizialaren baitako epaietan adierazten dutela euskara segregaziorako bazterketarako tresna dela. Guk ordea sinesten dugu euskara gizarte kohesiorako, berdintasunerako eta justizia sozialerako ezinbesteko osagaia dela.
El gobierno vasco aplaude la decisión de flexibilizar los plazos para reducir las emisiones de los vehículos de combustión. La consejera de Desarrollo Económico considera que esta medida da plazos más realistas que permitirán a las industrias automovilísticas adaptarse al nuevo tiempo y mantener el empleo. Arantxa Tapia.
Una decisión que era necesaria, diría casi que era imprescindible. Una decisión que tarde o temprano tenía que llegar porque se estaba produciendo una incertidumbre, una situación de malestar y de inseguridad en un sector clave como es la automoción y se estaba enviando un mensaje de que estábamos estableciendo unos objetivos que casi eran imposibles de conseguir en los tiempos fijados.
Y el Departamento de Igualdad ha ampliado en más de un 50% el presupuesto destinado a las ayudas para mujeres víctimas de violencia machista, vista la elevada demanda que lamentablemente han tenido esas ayudas en la primera mitad del año. Preocupación, entre tanto, en las ganaderías de Guipúzcoa por el elevado número de vacas que se están contagiando con una enfermedad hemorrágica. Se han confirmado más de 100 contagios en el territorio, algunos fallecimientos. La Diputación financiará el 100% del tratamiento y dará ayudas a los ganaderos afectados a Negoñi.
El virus está expandiendo por Guipúzcoa más rápido de lo esperado y ya son más de 100 los ejemplares afectados por esta enfermedad. Se trata de un virus que hasta ahora no había llegado al territorio, por lo que las vacas no están inmunizadas y se prevé que todos los ejemplares acaben contrayéndolo. Por el momento, las comarcas más afectadas están siendo las de Deba y Urola. Irune Berasaluze, portavoz de la Diputación de Guipúzcoa.
Cerca de 100 casos detectados hasta ahora y bueno, pues que se cree que sí que tiene un contagio rápido y que pueda llegar a afectar. Sí que han muerto ya algunas vacas en alguna ganadería, además de un tamaño importante, varias.
Desde la Diputación hacen un doble llamamiento, el primero a las ganaderías para que estén atentas a los síntomas y llamen al veterinario para poder poner el tratamiento lo antes posible, y el segundo a la ciudadanía. Este virus no se transmite a los humanos y la carne de las vacas no se ve afectada.
Es una enfermedad que afecta a las vacas, pero no afecta al ser humano y tampoco afecta a la carne, con lo cual sí queremos trasladar ese mensaje de tranquilidad.
La Diputación ha destinado una partida especial para financiar el tratamiento de las vacas y ayudar a las ganaderías afectadas.
Recién estrenado el otoño, atención al encarecimiento de frutas y verduras hasta un 10%. El motivo, los agricultores apuntan a la subida de costes, pero hay algo más, menos cosecha, porque ante la incertidumbre los agricultores están optando por producir menos. Aritzaguirre.
Son los primeros frutos del otoño y llegan más caros que el año pasado. El brócoli, las coles, la borraja, patatas, cebollas y zanahorias de temporada. Compras menos y pagas más en el mercado.
¿Ha subido todo mucho?
Los precios no son los de antes para nada.
Miras más, no comprar tanto.
Al final se paga más, quizás se compra un poquito menos, pero se sigue comprando, claro.
Por la subida de costes, la incertidumbre, los agricultores sembraron menos y por la sequía y las tormentas, el pedrisco, han cosechado aún menos. Luis Miguel Serrano, secretario de UAGN.
Mucha menos oferta, ¿eh? Se ha puesto mucha menos hortaliza que la que se ponía. Primero porque las industrias no subían los precios, había miedos al tema del agua. Estamos un poco hartos los agricultores de que parece que nosotros tenemos la culpa de la inflación por la subida de precios cuando realmente a nosotros no se nos está notando en nuestro bolsillo.
En las tiendas piden que no se alarme, los precios oscilan. Algunos productos suben, pero otros bajan.
El precio tenemos igual, incluso hay muchas cosas que están bajando. Alubia verde, acelga, o sea, la alubia verde estuvo a 9 euros 4 días porque no había una alubia ningún lado y la poca que había pues se pagaba normal, pero claro, todo depende de las temporadas, no es que sube y baje porque queramos nosotros.
Pero en la huerta navarra la tendencia al alza de este otoño seguirá en invierno, también habrá que pagar más cuando lleguen las alcachofas y el cardo.
Tres sindicatos, LAB, se desmarca, han convocado huelga en educación el 24 de octubre, el 25 he convocado una huelga general en todo el sector público, reclaman mejoras salariales y acabar efectivamente con la temporalidad.
Que esas limitaciones se deciden año tras año a la hora de aprobar los presupuestos estatales en Madrid. Pero esos presupuestos se negocian.
Huelga el 24 de octubre en la educación pública para la educación concertada. El Gobierno vasco ha aprobado hoy la financiación prevista para este curso por valor de 816 millones de euros. Y Radio Euskadi, junto al resto de las radios del grupo EITB, Euskadi Irratia, Radio Vitoria y Gastea, vive hoy una nueva jornada de huelga. Jesús Malo es delegado del Comité Intercentros.
Llevamos 13 años sin convenio, creemos que es el momento de negociar un nuevo convenio para adecuarnos al 2023. Llevamos soportando imposiciones en carga de trabajo, en nuevas tecnologías, en contratación.
Y abrimos línea con Estados Unidos porque allí, si hoy hay algo que sea noticia, es el gesto de Joe Biden, inédito, un presidente de Estados Unidos visitando a los huelguistas del automóvil en Detroit. Corresponsal, Yeray Díaz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Joe Biden lleva años presentándose como el presidente más prosindicalista y hoy nos deja una imagen sin precedentes. Se ha unido en Michigan a los miles de trabajadores que están en huelga acompañado por el líder del sindicato del automóvil. El presidente estadounidense desde el comienzo de la huelga, el 15 de septiembre, ha apoyado a los huelguistas y en las últimas horas ha vuelto a pedir un reparto justo de los beneficios y un acuerdo que beneficie a ambas partes.
Yes, I support, I always support you.
Los trabajadores de las compañías Ford, General Motors y Stellantis piden, entre otras mejoras, subidas salariales del 40%. Biden, como presidente, no puede involucrarse en las negociaciones y esta visita coincide casi con la de Donald Trump. El expresidente y el favorito republicano a la reelección visitará mañana Michigan, se unirá a los huelguistas y hablará en horario de máxima audiencia justo cuando sus rivales republicanos acuden a un debate electoral al que él se niega a ir. A algo más de un año de las elecciones, Biden y Trump luchan por ser la voz de la clase media. En Michigan, en 2016, ganó Trump. En 2020, Biden. Ahora buscan el voto sindicalista, que podría ser decisivo.
Y los deportes, ¿qué argumentos nos traen hoy? Edu García, Arratsaldeon.
¿Qué tal, Arratsaldeon? Estamos metidos ya de lleno en la jornada 7 de Liga en Primera División. Ha comenzado con el duelo entre Sevilla y Almería, del que se han jugado 22 minutos, con victoria momentánea para el equipo de Mendilibar. Sevilla 2, Almería 0. A las 9 y media se va a disputar el Mallorca-Barça y para mañana están los partidos programados de Athletic y de Real Sociedad. En el conjunto rojiblanco, esperando la lista de convocados, pero con la ausencia segura de Nico Williams, que no va a llegar a tiempo para medirse mañana al Getafe. Tampoco va a estar Íñigo Ruiz de Galarreta, con una lesión muscular que le va a tener de baja aproximadamente unas 3 o 4 semanas. Recibe el Athletic a uno de los conjuntos más rocosos del campeonato, el Getafe de Bordalás, con la intención de sumar la que sería su tercera victoria consecutiva para mantenerse en la zona más alta de la clasificación. Valverde no ha confirmado si habrá o no cambios en su equipo. Alguno va a ser obligado por la baja de Galarreta. Y lo que sí tiene claro es que lo de mañana va a ser un encuentro durísimo ante el conjunto azulón.
Prevemos un partido duro, disputado, competido y complicado. Pero desde luego vamos con la ilusión de intentar ganar. Estamos en nuestra casa y queremos asentarnos y seguir sumando puntos, desde luego. Ellos parten siempre de ir creciendo a partir de la defensa, de conceder poco, y en eso ellos son buenos, y en eso pues bueno, tenemos que estar dispuestos a superar sus líneas, a superar su presión en la que son agresivos y en la que no es un equipo que se puede pensar que se cierran, que va, te pillan la presión y además son intensos, y ahí tenemos que estar a nivel.
Sin Galarreta y sin Williams, habrá cambios seguro en el Athletic para medirse mañana en Getafe desde las 7. Y a las 9 y media, donde se habrá cambios, es en el 11 de la Real, que va a jugar en Mestalla ante el Valencia, un equipo que ha empezado también muy en forma el campeonato. Ha entrado en la convocatoria Aritz Elustondo, también Igor Zubeldia, aunque no ha entrenado durante la semana, y no está en la misma el ruso Zakarian. En todo caso, Imanol ha confirmado que habrá rotaciones porque son obligatorias. La Real va a jugar mañana su cuarto partido en apenas 11 días. Entre Liga y Champions hay mucho trajín para el conjunto Churi Urdina que mantener el nivel, y por eso el técnico de Orio está convencido de que mañana los que salgan, que algunos serán nuevos seguro en su equipo titular, darán un buen resultado.
Necesitamos de todos los jugadores y que todos los jugadores estén bien. Entonces va a haber momentos para todos, y lo importante es que cuando le toque a uno o a otro, No ya de saliendo de inicio, sino incluso saliendo del banquillo, todos aporten para poder ser capaces de ser competitivos y bueno, y sumar de tres en tres, que al fin y a cuentas es lo que queremos.
A las 9:30 mañana en Mestalla, Valencia, Real Sociedad. A la vez, si Osasuna jugará sus partidos el jueves, el conjunto albiazul en Vigo ante el Celta, el conjunto navarro en el Sadar ante el Atlético de Madrid. También para mañana tenemos Liga CB de baloncesto, jornada intersemanal para Baskonia, no para Bilbao Basket, pero sí para el conjunto gasteiztarra, que va a jugar en Murcia ante el UCAM, ante el equipo de Sito Alonso, buscando la segunda victoria de la temporada tras la conseguida en la jornada inaugural. Y lo que tenemos en marcha en esta tarde de martes es el partido adelantado a la octava jornada en la Liga Femenina de Balonmano, que está jugando Vera Vera en la cancha del Gijón, buscando Vera Vera su segundo triunfo en este curso. El otro día caía ante el Málaga. De momento va bien el partido para el conjunto de Manuel Álvarez, que en el minuto 20 y medio de la primera parte vence por 5 goles. Gijón 6, Vera Vera 11. Un Vera Vera que tiene una mala noticia conocida desde hoy, y es la lesión de Melinda Marie Luis, la jugadora francesa, que se va a perder toda la temporada después de que se haya confirmado que tiene una rotura gravísima en el ligamento cruzado anterior, menisco interno y ligamento lateral interno en la rodilla izquierda. La triada que va a dejar a esta jugadora fuera ya de toda la temporada.
Bueno, pues estamos además pendientes del Cinema al Día, que hoy celebra la gala del cine vasco. Está a punto de comenzar. Mailu Odriozola, arratsaldeón.
Arratsaldeón, pues sí, a punto de comenzar. Está a tope, vamos a decir, la entrada del Teatro Victoria Eugenia. Están entrando ya poco a poco esas caras conocidas del cine vasco que hoy festejan un año de mucha producción, como estos últimos años. Paco Sagarzazu va a ser una de las caras, uno de los nombres de esta noche. Recibirá el premio Cinemira a toda una trayectoria. Está por llegar, recibe este premio honorífico a sus 83 años y, bueno, como todo el mundo sabe, con una larga carrera en el cine y en el teatro. Los primeros en llegar han sido los presentadores, Edurne Garmendia, Itziber Garmendia y Jon Plazaola. Hemos podido hablar con ellos.
Aparte de que podréis ver a Jon bailando el hula hop, que es una gran sorpresa, la mayor de todas, bueno, sorpresa no, porque, o sea, es un premio merecidísimo, premio Cinemira a Paco Sagarzazu, que es toda una entidad para nosotros y para el cine vasco.
Y que lo recibirá de la mano, además, de otro referente nuestro, que es Ani Gabarain.
Pues Ane Gabarain también está aquí, por supuesto. Será también una noche especial, tenemos que decirlo, para la directora vasca Estibaliz Urresola, ya que recibirá el premio Egile Berriak. Ya ha llegado al Victoria Eugenia. Es un reconocimiento que llega de la mano, además, de EITB, con el objetivo de promover a los nuevos creadores del cine vasco. Urresola recibirá el premio por la proyección internacional que ha tenido su primer largo, recordamos, 20.000 especies de abejas. Ha llegado también el equipo de Arnasa Betean, Euskal Emakume Zinegileak, documental dirigido por Berta Gaztelumendi y Rosa Zufía, que se va a proyectar después de la gala. Un ambiente buenísimo se respira aquí, con muy buen tiempo además. Está, como decimos, a tope todos los alrededores, todos los seguidores de los directores y actores, sí. están todos aquí.
Es sí. Que ricasco, Mailu, sin duda uno de los acontecimientos del Cinema al Día, esa gala del cine vasco a punto de comenzar. Nosotros lo dejamos aquí, a continuación les dejamos en compañía de una programación especial derivada de la huelga en Radio Euskadi, jornada de huelga. Más información cada hora en punto.